Pues seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio, seguimos en el consultorio de bolsa de esta tarde de la mano de Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. Jorge, teníamos un par de títulos, un par de compañías sobre la mesa, que eran Iberdrola y Celnex. ¿Cómo están ahora mismo, por técnico, ambas compañías? ¿Serán para varios oyentes, para un par de oyentes que nos estaban siguiendo en YouTube?
Pues en ambos casos las tenemos con una reacción a la baja. La de Iberdrola, recién comenzada, en una fase inicial. La de Celnex, ahora la comentaremos, en una fase más madura. La de Iberdrola es una reacción en el contexto de una tendencia alcista más acelerada a partir de octubre del año pasado, porque esta tendencia alcista viene de lejos, de muy lejos, y todavía puede proseguir, ¿no? De momento lo que hemos visto es una zona de parada y una pérdida. Desde luego, Iberdrola en este momento no está para comprar, ¿no? Para comprar sería necesario que estableciese algún tipo de fase lateral, similar a otras que hemos visto anteriormente, y que se resuelva al alza. Ahora mismo no tendríamos nada o no tendríamos un argumento potente para compra hasta superar los 14,17, que nos llevaría a un objetivo a 16,20, ¿no? Si supera el nuevo máximo, la proyección de un nuevo máximo nos estaría en la zona de 16,10, 16,20. Pero como digo, ahora está en fase de reacción a la baja. Posibles soportes, la zona entre 12,45 y 12, puede ser una zona de soporte, anterior resistencia, y otra más importante que estaría en los 11,49. Cualquier tipo de parada, cualquier indicio de giro desde esa zona de 11,49, 11,50, a mí sí me parecería un argumento sólido para intentar hacer una compra, tanto especulativa en el corto plazo como pensando en objetivos de mayor dimensión. Y en cuanto a Celnex, como decía, tiene esa reacción a la baja más madura, ¿no? Empezó después de ese intento de superar de nuevo la zona de los 37, que es algo que ya intentó en diciembre del año pasado y volvió a intentar ahora, que era lo que nos iba a despejar el camino hacia los 39,5 y hacia los 42,5. Es una proyección que ya además en su momento comenté que me parecía probable. Bueno, pues no ha sucedido lo que a mí me parecía probable. Tras realizar una fase lateral, vemos que tiene una primera pérdida de soporte, una segunda y una reacción a la baja. ¿Qué sucede? Ahora mismo está en un momento muy interesante y hay que tomarle la matrícula a esos 32,15 del mínimo que ha realizado esta semana en la sesión de ayer, porque prácticamente coincide en la proyección de una posible o una supuesta tendencia alcista, la tendencia alcista que guiaría el movimiento en caso de que más adelante consiga superar los 37,3. Por lo tanto, esa proyección de esos dos mínimos relevantes ascendentes que ahora mismo tiene son muy importantes para seguir manteniendo intactas las posibilidades de continuidad al alza más adelante. Si se realiza una compra, que a mí no me parecería descabellado en este momento hacer una compra entre los 33 y los 32,5, hay que apuntar muy de cerca esos 32,10, y si se pierde ese nivel, yo sería partidario de salirme, porque el siguiente nivel de objetivo, el realmente interesante, que podríamos encontrarnos más abajo, el soporte más sólido, sería la zona de los 30,5, los 30,40, que ya sirvieron de punto de giro en el mes de julio. Eso sería cómo proceder en esta situación de Celnex. Más allá, pues quien las tenga, yo creo que también sería partidario de, si pierde esos 32, salirme, aunque sea con ligeras pérdidas o pérdidas más amplias, para intentar después una compra a precios inferiores, que creo que sería muy fácil de conseguir, o bien buscar otra alternativa en otra acción, porque si se pierden esos 32, las posibilidades de que llegue a superar más adelante los 37, me da la impresión de que se demorarían bastante en el tiempo.
Vamos a continuar con más análisis de compañías, Jorge. Por ejemplo, lo próximo que vamos a hacer es escuchar este mensaje, esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros seguidores.
Hola, buenas tardes, Capital Radio. Soy Boris de Menorca. Quería preguntarle al analista cómo vería, bueno, compré unas acciones de Ferrari a 4,40 y, bueno, esta última semana han bajado, a ver cómo vería hacer una recompra para ponderar, porque parece que va a volver a subir. Y luego, por otro lado, cómo vería una entrada en ACAD. ACAD es una farmacéutica que cotiza en el Nasdaq. Creo que parece ser que tiene una resistencia sobre los $18 que está a punto de alcanzar, pero parece que está teniendo un ritmo muy fuerte de subida, a ver cómo lo vería él hacer una entrada. Muchas gracias.
Bueno, vamos con Ferrari. Tiene ya una posición y se plantea comprar más.
Vale, lo puede hacer si le apetece, si tiene confianza en la compañía, porque es cierto que el último que vimos fue una nueva superación, ir hacia máximos históricos, pero también a partir de ese momento lo tenemos en una fase lateral que tiene precisamente el soporte en la zona de los 404 euros y la resistencia en la zona de los 450, ahí es más difusa, ¿no? Entre 450 y 457. Si se pierden los, si realiza esa compra, tanto para las acciones que ya tiene como para nuevas acciones que pueda comprar, si se pierden los 405 euros, cambios en 395, 394, a mi modo de ver son suficiente filtro, yo cerraría la posición porque el riesgo de que la corrección a la baja sea mayor es muy alto. Hay que tener en cuenta que lleva un desarrollo alcista muy importante y que el siguiente objetivo de una reacción tendría como primer objetivo relevante la zona de los 342 euros. Por lo tanto, la pérdida de los 405 todavía nos estaría dando un recorrido a la baja superior al 15%, y por lo tanto yo creo que sería momento de hacer caja. En cuanto a la otra compañía, ACAD.
Con ese ticker es Acadia, compañía del sector Acadia, sí. Farmacéutico.
Bueno,
hablaba de una resistencia en $18.
Sí, bueno, está 18,80 la establecería yo, incluso si me apuras los 19,5, ¿no? Que son la zona de resistencia que frenaron los intentos de recuperación en el mes de julio y agosto de este año. Puede ir a alcanzar desde luego esa zona, pero ahora mismo es tarde para comprar, ¿no? Esta es una de esas situaciones en las que si uno se estaba fijando en la compañía y tenía cierto interés en comprarla, la señal de compra la dio precisamente al situarse por encima de los 15,5 en la sesión del miércoles. Eso es lo que nos permitiría, entre otras cosas, dejar un stop muy cercano, porque ahora mismo si compramos en estos niveles el stop estaría en las pérdidas de los 14. Exactamente lo mismo que una compra realizada en 15,50 o 15,60, y por lo tanto sería una pérdida muy importante. Ahora mismo yo creo que bien, yo veo muy difícil que supere esos 19,5 en un primer tirón. Yo creo que en algún momento dado hará algún tipo de reacción a la baja, a la zona de los 15,50, 16, o bien en esta zona de la parte superior de esta fase lateral tan prolongada que lleva desde el mes de julio. Sí. Si hace esa fase lateral y la resuelve al alza, sí, yo compraría con bastante confianza.
Microsoft nos pregunta, una de las personas que nos sigue en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, por la compañía, por una de las grandes estadounidenses, se plantea si es momento, si puede ser momento de incorporarse a Microsoft tras la caída y recuperación que ha tenido.
No, habría que esperar un poquito más. Si nos damos cuenta, tiene claramente una fase lateral muy delimitada ya desde el mes de septiembre, con un soporte ligeramente inclinado al alza. Los $405 serían esa zona de soporte y tenemos una resistencia muy clara en los $440. Yo esperaría que superara esos 440 para tener confianza en que se desarrolla una nueva alcista que nos iba a hacer nuevos máximos históricos. Por el momento estaría la expectativa, no compraría en este momento.
Escuchamos esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes. Vamos a ver qué títulos comenta.
Hola, buenas tardes. Quería preguntarle al señor Jorge del Canto qué opina de Puig por fundamentales. Yo estoy a 21 euros. Y bueno, ¿cómo ve también el A3 Media? Porque estaba pensando comprar ahora porque veo que está aguantando el 4,20, 4,30 y yo creo que tiene bastante más subida viendo el gráfico. Luego también aparte pagan unos dividendos muy buenos. Nada más que eso. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.
Bueno, pues se nos pone dos nombres sobre la mesa. El primero es el de Puig.
A ver, yo por fundamentales sigo opinando que está algo carilla, ¿no? Y dependiendo de que la mejora del negocio venga precisamente por el lado de una mejora de las ventas en Asia, ¿no? Que es donde al final la mayoría de estas marcas acaban encontrando mercado. En este caso, desde el punto de vista técnico, ya la veo lateral, ¿no? Tuvo ese intento de tirón de hace unos días, cuando presentó resultados hace un par de semanas, pero ahora ya plenamente se nos ha ido abajo de nuevo. Yo creo que es prematuro, no hay mucho histórico, tampoco podemos sacar muchas conclusiones desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista fundamental, pues bueno, esperaría un poco a que retrocediese más. No obstante, cualquier compra yo la pasaría porque vuelva a superar los 21,10, ese nivel que frenaron los avances en septiembre y que en cierre el día 30 de octubre a duras penas consiguió mantenerse por encima. Si supera esos 21,10, sí, yo podría, creo que se podría entrar, aunque sea con carácter especulativo a corto plazo para ir a cerrar ese hueco que dejó en los 24. En cuanto a 3.5, que es verdad que tiene un dividendo muy atractivo, pues bueno, la zona que tiene ahora mismo es interesante si se empieza a comprar, ¿no? Hay que ser conscientes de que viene de apoyarse en un soporte que fue resistencia en el mes de abril, ahora mismo ha sido soporte, lo mismo que lo fue en agosto, y si nos fijamos bien, venimos de recuperarnos de una divergencia en el RSI, y aquí lo que vemos es una pequeña fase lateral que estaría a punto de romper. Yo creo que se supera los 4,40 en un cierre, si vemos cambios en 4,45, 4,50, yo creo que sería interesante comprar. Tendríamos el stop muy cerca, en la pérdida de los 4,30. Y sí que podríamos contar con la posibilidad de que el movimiento se reorganice, no solo para saltar por encima de los 4,75, que es la resistencia más importante de corto y de medio plazo, sino incluso por encima de los 5,15 para ir a buscar cambios entre los 5,60 y los 5,70. Yo creo que sí, me parece interesante y buen ojo el que ha tenido. En este caso no apunté cómo se llama el oyente que nos ha llamado, pero me parece muy interesante el punto en el que se ha fijado en la antena en A3Media porque efectivamente me parece muy interesante esta operación.
Acereras, hay un oyente que nos sigue en YouTube que pregunta por ArcelorMittal y por Acerinox. ¿Cómo vería una posible entrada en alguna de las dos? ¿Cuál puede estar mejor en este momento?
Bueno, en este momento las dos se quejan de la situación y de los malos márgenes que tienen y todos están pendientes de la recuperación en China especialmente y de que mejoren un poquito sus márgenes, ¿no? Que sigan bajando los tipos de interés y que no tengan incrementos de costes salariales, etcétera, etcétera, etcétera. Las dos se quejan. Pero técnicamente está mejor ArcelorMittal. Eso sí, cuidado porque se está jugando aquí la posibilidad de romper la proyección de los máximos decrecientes que tiene desde ya hace más de un año, desde marzo del año 2023, con este tirón al alza. Yo creo que lo puede hacer y también me parece probable que tras esta ruptura realice algún tipo de consolidación entre la zona de los 22,80 y los 23,5 y ahí sí aprovecharía una nueva ruptura para comprar, ¿no? Esa es la situación de ArcelorMittal, porque si nos fijamos en la de Acerinox, vamos a ver que el tirón es demasiado fuerte después de haber perdido en soporte. Aquí tenemos más lejos la posibilidad, la amenaza de esa ruptura al alza de la serie de mínimos descendentes. Habría un primer conato superando 9,83 y otro segundo superar los 10, que sería lo definitiva. Y por lo tanto yo aquí no la veo tan clara, ¿no? En el caso de Acerinox. Yo creo que es fácil que veamos algún tipo de reacción a la baja después de este fuerte tirón hacia la zona de los 8,90. Ahí podemos prestar atención. Si realiza una fase lateral o simplemente da indicio de que se pueda girar, yo sí intentaría la compra en esa zona de 8,90 o en el movimiento lateral cuando saliese al alza, porque podría servir para tomar posiciones.
Siguiente mensaje. Vamos a escuchar lo que nos plantea este otro seguidor del programa.
Hola, buenas tardes. Quería que los analistas me analizasen dos valores. Uno es BMW y el otro es Volkswagen. Son dos valores cíclicos del sector de la automoción, pues que, bueno, que veo que están bastante, que suman una importante caída y quería saber la opinión de los analistas para ver si es buen momento de entrar. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Un saludo.
Bueno, pues dos compañías del sector automovilístico. BMW es el primero que analizamos, Jorge.
Sí, es el primero, que es el que tenemos aquí en pantalla y caray, pues lo tenemos claramente a la baja. La cuestión es si está en algún nivel de soporte que nos pueda parecer interesante y vemos que todavía tiene proyección de caída a una zona, en la zona de los 58.5. No está para comprar, desde luego, lo tenemos en reacción a la baja, con pérdida de soporte. Y si es, empezamos a ver alguna divergencia que nos pueda advertir de algún conato de recuperación, pero cuidado, estaríamos comprando todavía dentro de una tendencia a la baja muy marcada, con una serie de máximos descendentes y mínimos también descendentes. Un rebote de dos días, este no es el espacio para analizar o proponer estrategias a dos días, ¿no? Anticipando un rebote que tal vez no se produzca. Sí. Yo creo que para tomar posiciones con más seriedad, o bien esperamos a que la caída profundice hasta la zona de los 58.5, 59 euros, o bien que desarrolle alguna fase lateral que se resuelva al alza. En cuanto a Volkswagen, que está detrás de esa crisis de gobierno que tenemos en Alemania, ¿no? Con el anuncio de, por primera vez en su historia, de factorías dentro del espacio alemán. Perdón, voy a eliminar algunos elementos que nos estorban. Y vemos que aquí, en este caso, lo que estamos es viendo la continuidad de la fase bajista que se inició en marzo del 2021. Tenemos una pérdida de soporte, desde luego tenemos esa continuidad a la baja y estamos en las mismas. O bien vemos una fase, a pesar de que estamos viendo esta divergencia en el RSI, ¿de acuerdo? Pero a pesar de eso, o vemos que hay una fase lateral que se resuelve al alza, de estas características, pero que se resuelve al alza, o bien yo creo que debemos evitar por el momento tomar posiciones en Volkswagen, más allá de lo que pueda ser intentar arañar unos céntimos o unos pocos euros en un rebote de muy muy corto plazo que exige estar muy encima y muy pendiente.
Siguiente valor que vamos a analizar, vamos a echarle un vistazo a la siguiente compañía en Estados Unidos, es ZIM Integrated Shipping Services. El ticker es ZIM, ZIM en el NYSE estadounidense. Es Gabriel quien nos pregunta por esta compañía. Las ha comprado a 24,80, ha puesto un stop en 22,58 y quiere saber qué precio de venta fijaría Jorge del Canto en caso de ruptura al alza.
Bueno, en caso de ruptura al alza sería el momento de entrar. Ha entrado precisamente pegado a la resistencia que tiene, sin que todavía se haya resuelto esa superación de los $25, que sería lo que nos diera la señal de compra. Pero bueno, no digo nada a ese respecto. Lo que sí no veo muy adecuado es ese stop en 22,58. ¿Vale? Estaríamos colocando el stop precisamente en una zona de soporte, que antes fue resistencia, la de estos tres máximos que vemos en junio, en julio y en agosto de este año. Y por lo tanto es una zona de soporte. Poner el stop en un soporte no es muy adecuado. Yo lo retrasaría a la pérdida de los 21,45. Otra cosa es que por el tamaño de la posición y por proyección de ganancias, pues lo vea demasiado lejos. En cuanto a posible proyección al alza, pues vamos a obtener dos. Una la tendríamos en la zona, en caso de que rompa el alza, el primer punto de observación serían los 28,80. Pero yo más que ese me fijaría, pues si tenemos este arranque 9.25 que se frena en 22.60, estaríamos hablando de $13.50 contando desde 15, estaríamos hablando de los 29.10.30, prácticamente coincidente con esta proyección que he sacado. Si se consigue superar al alza estos 25, tendríamos más bien los $30 como objetivo que no los 28,80.
Vamos con un correo electrónico que nos envía Manuel. Pregunta por tres compañías. Está pensando en entrar en Enagás, en Amper y en Bonovia. Y quiere saber si, bueno, le parece una buena idea, si en su caso lo haría, entrar en Enagás, en Amper y en Bonovia.
Bueno, en Enagás lo veo difícil porque la tengo en una reacción claramente a la baja. Cuidado. Es verdad que estamos en una zona de soporte muy, muy interesante. Un soporte importante, que en su día fue resistencia, ahora nos lo encontramos como soporte. Vale, si es una entrada a corto plazo, me vale con esto muy ceñido. Tenemos mínimo en 12.59, el stop como muy abajo en 12.30 y un primer objetivo a 13.10, 13.20. Podría servir para muy corto plazo. Ojo. Compras para medio y largo plazo pasarían por una caída adicional hasta la zona de los 11.90, 12.5, ¿no? Por encima de ese nivel, todo sería especulativo, pero sí podría ser una posibilidad, pero insisto, con el stop muy ceñido. En el caso de Amper, que también nos preguntaba sí. para entrar, esta sí que la veo un poquito mejor, porque tenemos una primera ruptura de resistencia de fase lateral en 0.10. Después hay una parada y ahora de nuevo, tras una ruptura que ha amenazado el máximo que vimos en el mes de mayo, se ha vuelto y se ha parado en lo que antes era resistencia y ahora es soporte. Con lo cual, a mí esta fase me parece muy interesante. Si supera los 0,1164, los 0,1116, ¿vale? Si lo tenemos en cambios en 0,1181, 0,1180, me parece buena idea intentarlo bajo la expectativa de que acabe generando nuevos máximos con un stop que lo tendríamos en la pérdida de los 0,19. Es decir, si hace cambios en 0,17, 0,1065, pues me saldría de la operación con muy ligeras pérdidas. Porque si conseguimos superar esa fase, nos encontraríamos con una proyección de continuidad hacia la zona de los 0,15. Y por lo tanto, es una operación muy interesante. Habría poco que perder y bastante que ganar. Amper está bien puesta en el foco. En cuanto a Vonovia...
Sí, últimamente nos están preguntando bastante por la compañía inmobiliaria alemana.
Ya, porque es cierto que el sector inmobiliario está muy interesante y caramba, la verdad es que Vonovia todavía tiene margen de subida, se está apoyando en una zona que a mí me parece que es de soporte y también la vigilaría muy de cerca. En este caso, a mí me sería suficiente para entrar en Vonovia que superase los 30,50, con cambios en 30,90 ya sería suficiente filtro, 30,85. Los objetivos no solo serían recuperar esos máximos en 33,60, el objetivo sería ir a la zona de los 38,20, 38,30. ¿Cuál es la ventaja? Mucho recorrido al alza y de nuevo, el stop riguroso, pérdida de los 28,80, salirnos del valor. Habría poco que perder y bastante que ganar. También me parece muy interesante Vonovia.
Pues nos quedamos con estos nombres y estamos ya prácticamente sin tiempo. Jorge del Canto, de Casa de Asesores Financieros en Canarias. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Buena
semana.
Hasta la
próxima semana. Un abrazo.